La controversia desatada por el Código Da Vinci de Dan Brown no ha sido la primera y seguramente que no será la última que se levante en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en cierta ocasión en Mateo capítulo 10, versículo 34, que Él no vino a la tierra a traer paz, sino espada. Porque Él vino a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Él es el príncipe de paz, dice la Escritura. Él es aquel que vino a reconciliar al hombre con Dios. El mensaje de Jesús es un mensaje de reconciliación. Pero Él sabía que su persona, su obra, su mensaje serían controversiales por causa del pecado. Los alegatos del Señor Jesucristo con respecto a sí mismo son tan absolutos que no permiten medias tintas. Con Él es todo o nada. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. No es necesario hacerle una oposición abierta al Señor para estar en su contra. El simple hecho de no estar con Él te convierte en su enemigo. La neutralidad es imposible con Jesús. La neutralidad es imposible con Jesús. En este reino, el que no recoge, desparrama. Y lo que hace la diferencia, lo que marca la diferencia, es nuestra respuesta a la persona de Jesús. Como vimos la semana pasada, Jesús plantea una interrogante que ningún ser humano puede evadir. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Jesús dice de sí mismo que Él es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Jesús dice de sí mismo que Él es la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre para redimir al hombre de sus pecados. Jesús dice de sí mismo que Él es la luz del mundo. Jesús dice de sí mismo que Él es la puerta de la salvación. Jesús dice de sí mismo que Él es el camino y la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Eso es lo que Él dice de sí mismo. Pero ahora Jesús torna hacia cada uno de nosotros la pregunta y en una forma bien directa, en una forma bien contundente, nos dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Cada uno de vosotros, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la opinión que tienen de mí? He ahí la pregunta impostergable. He ahí la pregunta que nadie puede dejar de responder, porque aún el silencio y la inactividad constituyen una respuesta, y una respuesta muy contundente. El hombre, la mujer, el joven, el niño, que no se postra ante Cristo, adorándole como el Dios encarnado y rindiéndole su vida, está haciendo una acusación silente contra Él, está diciendo que ese que clama ser el Hijo de Dios es un demente o es un farsante. Cualquier otra actitud que tengamos hacia Jesús, aparte de la de venir a Él en arrepentimiento y fe, es un insulto contra su persona. El más grave pecado que un ser humano creado a la imagen de Dios puede cometer. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión que en el día del juicio los homosexuales, los idólatras, recibirán un castigo menos severo que el de aquellos que rechazan el Evangelio después de haberlo oído. En el día del juicio, los homosexuales recibirán un castigo menos severo que el castigo que recibirán todos aquellos que, habiendo oído el Evangelio de Jesucristo, insultaron su persona no haciendo nada. Le llamaron a Cristo farsante o demente. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Dice el Señor. Porque si en Tiro, en Sidón, se hubieran hecho los milagros que en ti se hicieron, tiempo hace ya que se hubieran arrepentido en Cilicio y Ceniza. Por lo tanto, le dice Cristo a los habitantes de Tiro y de Corazín y Betsaida: os digo que en el día del juicio el castigo de los de Tiro y los de Sidón serán más suave que el castigo que ustedes recibirán. Y Tiro y Sidón era una región eminentemente idolátrica. Y luego dice: y tú, Capernaum, que hasta los cielos has sido exaltada con la presencia de Jesús en medio de ellos, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma y en Gomorra, ese lugar que estaba lleno de homosexuales, ese lugar que estaba lleno de lesbianas, hubieran visto lo que ustedes vieron, ellos se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por lo tanto, en el día del juicio, el castigo contra los sodomitas, el castigo contra los homosexuales, el castigo contra las lesbianas será más suave que el castigo que ustedes recibirán. Nada es peor que pisotear al Hijo de Dios. Nada es peor que insultar al Hijo de Dios. Y mi amigo que estás aquí sentado en esta mañana, si tú no te postras ante Cristo y le reconoces como el Dios encarnado, le estás insultando. Tú estás diciendo allí donde estás que Jesucristo es un demente o que Jesucristo es un farsante. Y ni 1,000 eternidades en el infierno bastarán. Ni 1,000 eternidades en el infierno bastarán contra aquella criatura del polvo que se atreva a insultar a Dios de esa manera. Ahora bien, hay algunas personas que saben en su fuero interno que nuestro Señor Jesucristo no podía ser un loco. Lo saben en su fuero interno. Las palabras y la conducta de Jesús reflejan una inigualable sabiduría y un perfecto control de sí mismo. Jesús no podía estar loco. Acusarle de falsedad es todavía más improbable. La integridad y la nobleza de Jesús están fuera de toda duda. Y su disposición a morir en una cruz es una prueba contundente de que él estaba convencido de que él era lo que él decía ser. No hay falta de integridad en Jesús. Sin embargo, tales personas se resisten a actuar en consecuencia. Saben que es imposible negar que la Biblia sea un libro inspirado. Lo saben. Saben que no pueden echar por tierra la persona de Jesús, lo saben, pero tampoco vienen a él en arrepentimiento y fe. Eso no elimina la gravedad de su pecado. Su actitud sigue siendo un insulto a la persona de Cristo. Pero ellos alegan tener sus razones para no venir al Señor. Muchos alegan ignorancia y otros alegan debilidad. Ignorancia y debilidad. Mira, yo sé que Jesús es el Salvador. Yo sé que Él es el Hijo de Dios encarnado. Yo sé que la Biblia es su palabra. Pero yo no sé qué hacer con esa información. Yo no sé qué es lo que yo tengo que hacer para convertirme. Ignorancia. Otros alegan debilidad. Mire, pastor, yo no dudo de la Biblia, yo no dudo del Señor, pero yo dudo de mí mismo. Yo dudo de mí mismo. Yo no estoy seguro de que el Evangelio sea para mí. Hay un montón de cosas en el mundo que me atraen tremendamente y yo no me considero capaz de renunciar a ellas. No necesariamente porque yo no quiera, sino porque yo no estoy seguro de que yo pueda cortar con esas cosas. Es debilidad, pastor, es debilidad. El sermón de esta mañana va dirigido primordialmente a todos aquellos que puedan estar atravesando por una lucha similar en estos momentos. Noten que dije primordialmente, no únicamente, no únicamente. Este sermón va dirigido a todos aquellos que están aquí sin Cristo, a todos aquellos que se han colocado a sí mismos en el bando contrario. Pero quiero dirigirme primordialmente a todos aquellos que puedan estar experimentando cierta lucha en su corazón, porque saben que no pueden negar lo que es demasiado evidente. Ellos lo saben, que ellos no pueden negar lo que es demasiado evidente, pero al mismo tiempo se resisten a actuar en consecuencia. Es a esos primordialmente a quienes yo quiero dirigirme en esta mañana. Y para ello quiero que vayan conmigo a otro pasaje de los Evangelios donde encontramos otra pregunta crucial del Señor, o sobre el Señor. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Ya hemos visto en sermones anteriores qué piensa Jesús de sí mismo. Ya hemos visto qué piensan los hombres de Jesús. Ahora tenemos otra pregunta. La pregunta se encuentra en el versículo 26, pero yo quiero leer desde el versículo 17 para poder tomar el contexto del pasaje. Marcos capítulo 10. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando a la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: Aquí está mi pregunta. ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Quién pues podrá ser salvo? Esa es la pregunta que yo quisiera tratar en esta mañana. Y lo haremos en primer lugar viendo el contexto de la pregunta, y en segundo lugar, la respuesta que Jesús le da a la pregunta, tanto en su aspecto negativo como en su aspecto positivo. Veamos en primer lugar el contexto de esta pregunta. Como hemos leído en el pasaje, esta pregunta fue formulada por los discípulos del Señor luego de ese encuentro con un joven que vino a cuestionarle sobre la vida eterna. Marcos nos dice que era un joven rico. Los otros evangelistas lo describen como un hombre muy rico e incluso como un principal en Israel, lo que nos indica que probablemente este joven era miembro del Sanedrín. Pero este hombre tan importante tenía una inquietud tan apremiante en su corazón que dice en el versículo 17 que a pesar de su estatus social, a pesar de ser un hombre tan importante en el pueblo de Israel, vino corriendo a Jesús, vino corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? He ahí lo que inquietaba a este hombre. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Yo sé que estoy lleno de bienes terrenales, pero yo sé que hay algo más importante, Señor. Yo quiero heredar la vida eterna. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y la respuesta del Señor no pudo ser más desconcertante. Versículo 18. Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. El Señor sabía que este joven tenía algunos conceptos acerca de Cristo y acerca de sí mismo que debían ser corregidos. Maestro bueno, Jesús le dice, no, mira, detente por un momento, si yo no soy Dios, yo no soy bueno. No vengas a mí simplemente como un maestro, porque hay un solo bueno en el universo y es Dios. No me llames maestro bueno. Si yo soy meramente un maestro, eso quiere decir que soy meramente un hombre, y eso quiere decir que yo no soy bueno. ¿Y sabes qué, joven rico? Ni tú tampoco. Ni tú tampoco. Tienes un concepto inadecuado de ti mismo. No hay nadie bueno excepto Dios. Excepto Dios. Jesús no está aquí ni negando ni afirmando su divinidad. Ese no es su foco primario de atención. Él simplemente quiere hacerle ver a este joven lo equivocado que él estaba cuando se veía a sí mismo como un hombre bueno. No, ningún hombre es bueno. Solo Dios. Solo Dios. Y para remachar este punto, ahora el Señor da un paso más adelante y enfrenta a este joven con el estándar de santidad que él conocía desde su niñez, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, versículo 19. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál fue la pregunta de este joven rico? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ah, ¿tú quieres hacer algo para ganarte la vida eterna? ¿Tú quieres hacer algo que te merezca el que Dios te dé como una herencia la vida eterna? Ahí tú tienes los 10 mandamientos. Cúmplelos a la perfección y vivirás. Versículo 20. Él entonces respondiendo dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mateo el evangelista, en el relato paralelo, nos dice que el joven terminó con esta pregunta, ¿qué más me falta? ¿Hay algún mandamiento del que yo no me haya enterado? Porque si el asunto está en el decálogo, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Yo no tengo problemas, maestro. Desde niño, lo que dice el texto, estoy guardando los mandamientos de Dios. He ahí el problema esencial de este joven. Tenía una visión tan superficial de los mandamientos de Dios que él no podía percibir claramente cuando lo violaba. El mismo problema que Cristo enfrentó una y otra vez en su trato con los fariseos. Los fariseos no podían entender que el hecho de mirar a una mujer con codicia, a una mujer que no sea la tuya, ya es un adulterio, ya es una violación del sexto mandamiento. Los fariseos no entendían que el mero hecho de odiar a una persona, el mero hecho de enojarse contra una persona, el mero hecho de usar palabras denigrantes para dar riendas sueltas a la ira del corazón, ya es una violación del mandamiento que dice no matarás. Los fariseos limitaban el alcance de la ley a las acciones externas, a las cosas que se podían ver y percibir. Estos hombres no se daban cuenta de que la ley tiene que ver principalmente con el corazón, y lo que es todavía más problemático, la ley exige ser obedecida a la perfección. Tú te quieres salvar guardando la ley, tienes que cumplirla a la perfección. Si violas uno solo de los mandamientos de la ley a lo largo de toda tu vida, ya tú eres culpable. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, es decir, están bajo el juicio de Dios, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito. La ley es como una cadena que está formada por 10 eslabones, los 10 mandamientos. Si tú rompes uno de los eslabones, no dañaste solo un eslabón, dañaste la cadena completa. Rompiste la cadena. Cada vez que pecamos, estamos violando la ley. No simplemente este acápite o aquel otro acápite, no. Estamos violando la ley. Estamos violando la ley como un todo. Estamos yendo en contra del carácter de Dios. Dice Santiago capítulo 2, versículo 10, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. De todos. Rompiste uno de los eslabones, dañaste la cadena y tendrás que pagar por eso. Dañaste la cadena. Mi amigo, si tú te quieres salvar por tu obediencia, tendrás que obedecer todos y cada uno de los mandamientos de Dios todos los días de tu vida. Y si tú eres honesto contigo mismo, seguramente ya debes haberte dado cuenta de que eso es imposible. Comenzando con el primero, debes amar a Dios por encima de todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nadie cumple ese mandamiento. Nadie lo cumple. Lo que Cristo estaba tratando de enseñar a este joven rico no era que él debía salvarse guardando los 10 mandamientos, sino todo lo contrario. Lo que Cristo quería hacerle ver es que nadie puede salvarse de ese modo, porque nadie es capaz de vivir a la altura de esa norma divina. Nadie. Versículo 21. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dice el joven. ¿Qué más me falta? Jesús, mirándole, le amó. Y le dijo, ya que lo preguntas, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Si de veras tú eres un hombre tan obediente como dices, entonces no tendrás ningún problema en hacer esto que yo te voy a pedir ahora. Vende todo lo que tienes y repártelo. Después de todo, ¿cuáles son los 2 mandamientos más importantes de la ley? Amarás a Dios por encima de todas las cosas, y tú dices que tú cumpliste toda la ley, no va a ser ningún problema dar todo tu dinero, porque tú deberías amar a Dios más que tu dinero. ¿Y cuál es el 2º mandamiento? Amarás al prójimo como a ti mismo. Si tú de verdad has obedecido la ley como tú dices, tú no vas a tener ningún problema en repartir todos tus bienes para dar de comer a los pobres. Véndelo todo, repártelo todo y ven y sígueme tomando tu cruz. Ese era el punto a donde Cristo quería llevar a este joven, a entender que la salvación no depende de confiar en nada más que no sea en Cristo. Ven y sígueme a mí tomando tu cruz. Tú quieres obtener la vida eterna, entonces escúchame a mí, obedéceme a mí, confía solamente en mí. Yo debo ser para ti más importante, más deleitoso que todas tus riquezas. Si no puede ser así, es que realmente tú no has entendido la naturaleza de tu problema. Mire, un individuo que sabe que es pecador y que sabe que va al juicio de Dios y que sabe que va camino a un infierno, no se pone a preguntar, pero ven acá, y si yo me convierto, ¿qué cosas yo tengo que dejar? Mira, si tú estás preguntando eso, tú no has entendido todavía cuál es tu problema. ¿No lo has entendido? ¿Ni has entendido quién es Cristo? Perderlo todo para ganar a Cristo es un buen negocio, porque Él es el Dios encarnado, Él es el Rey de los Reyes, Él es el Señor de los Señores, Él es aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué importa perderlo todo si fuere necesario con tal de alcanzar a Jesucristo? La salvación de este joven rico no dependía de vender todos sus bienes y repartirlo a los pobres. Ese no es el punto. Ese no es el punto. Su salvación dependía de confiar en Cristo. Pero el Señor le puso una prueba de fuego para ver hasta qué punto él estaba dispuesto a confiar en Cristo. ¿Qué hubiera sucedido si el Señor Jesucristo en ese momento le hubiera dicho al joven rico, tú quieres heredar la vida eterna, solamente tienes que creer en mí? Y punto. Y no le hubiera dicho nada más. ¿Saben qué hubiera probablemente respondido este joven? Lo mismo que respondió en cuanto a los mandamientos. Ah, no, pero si es eso, yo también creo en ti. Yo estoy seguro que muchas personas aquí sentadas en esta mañana creen que creen. ¿Creen que creen? ¿Tú crees en Cristo? Pero claro que yo creo en Cristo. ¿Hasta qué punto? Cristo le puso a este joven una prueba de fuego. ¿Tú realmente crees en mí? ¿Tú realmente confías en mí? Entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Dónde está tu confianza, joven? ¿En las riquezas o en mí? Esa fue la pregunta. Esa fue la prueba de fuego. Nosotros sabemos que lamentablemente este joven no pasó la prueba. En aquel momento crucial de su vida, él mostró claramente cuál era su verdadero Dios. No importa lo que él dijera con sus palabras, él mostró con su actitud cuál era su verdadero Dios. Versículo 22. Pero él, el joven, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Interesante. Este joven vino con tanto entusiasmo al principio, corriendo e hincando la rodilla delante del Señor. Al final se fue tan apesadumbrado. El cáncer del materialismo había hecho metástasis en las partes más recónditas de su corazón. El problema de este joven rico no es que era rico. Repito, el problema de este joven rico no eran sus riquezas. El problema de este joven rico no radica en el hecho de que tenía muchas posesiones, no. El problema es que las posesiones lo tenían a él. Era un esclavo de su dinero, era un esclavo de sus bienes, era un esclavo de sus posesiones. Y nadie que no esté dispuesto a renunciar a esa esclavitud para abrazar a Cristo de todo corazón, será bien recibido. El punto no está en vender las posesiones. Hay personas que piensan que ahí es que está la clave. Reparte todo tu dinero. Hace muchísimos años, yo era un adolescente, y vi la escena de una viñeta, no sé cómo decir eso en otra palabra menos fina, pero un cuadro de comedia, vamos a decir así, donde un individuo se encuentra con un hombre rico y le dice: fulano, tú lo que deberías hacer es repartir tu dinero para paliar la pobreza de la gente pobre. ¿Cuánto tú tienes en el banco? En esa época, yo estoy hablando, yo era un muchacho adolescente. Dice: yo tengo ahí una cuentecita de 3 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánta gente están pasando hambre en este país y tú con ese dinero ahí en el banco? Y el rico le pregunta: ¿y cuánta gente hay aquí en este país? En esa época eran 3 millones, porque era en Puerto Rico eso. Pues mira, toma tu dólar y déjame tranquilo. Si yo tengo 3 millones de dólares y son 3 millones de gente, toca un dólar por cabeza. Mira, el punto no es repartir tus bienes. El punto es que te liberes de esa esclavitud y abraces de todo corazón al verdadero Dios. Y el verdadero Dios no tiene la foto de Abraham Lincoln en la portada. El verdadero Dios es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿sabe cuál es el problema del rico, del pobre y de todo el mundo? Que nadie puede librarse de esa esclavitud. Nadie puede librarse de esa esclavitud. ¿Qué hombre puede librarse de la terrible tiranía del dinero, de la fama, del placer en sus propias fuerzas? Nadie. ¿Quién puede quitarse por sí solo ese yugo maldito de esclavitud? Nadie. De ahí la palabra del Señor en el versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, Pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Los judíos tenían la tendencia a pensar que las riquezas eran una señal inequívoca de la bendición de Dios. Si una persona era rica, era una persona muy bendecida. El favor de Dios estaba sobre esa persona. Esa era la mentalidad de muchos israelitas en los días del Señor. De ahí el asombro de los discípulos. Si ni los ricos van a poder entrar, ¿y entonces quién? Si es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico, esos que aparentemente son los que tienen la crema innata de la bendición de Dios. Si es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios, y entonces ¿quién podrá ser salvo? Eso nos lleva a la respuesta del Señor. La respuesta del Señor. Versículo 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible. Y noten algo importante. Jesús no dijo: para los ricos es imposible. Jesús no dijo: para la clase media es imposible. Jesús dijo: para los hombres es imposible. Es imposible para los ricos, es imposible para la clase media, es imposible para los pobres, es imposible para los mendigos. Es imposible la salvación para los hombres. Nadie puede salvarse a sí mismo. Sea que se trate de un perverso que ha dado riendas sueltas a sus más bajos instintos pecaminosos, o sea que se trate de un joven moral, decente, como este que encontramos en nuestra historia, nadie se salvará en sus propias fuerzas. La salvación es imposible para los hombres. Pasar un camello por el ojo de una aguja era un coloquialismo que se usaba en aquellos días para señalar algo que era imposible. Eso es como hoy cuando tú le dices a una persona: ven acá, ¿y cuándo es que por fin tú y yo nos vamos a juntar? Y la persona responde: la semana de los tres jueves. Está diciendo, en otra palabra, nunca. Nunca. Mira, vamos a ponerlo para octubre, una fecha. Nunca. Bueno, eso es lo mismo. Pasar un camello por el ojo de una aguja es algo imposible. Es obviamente imposible pasar un camello por el ojo de una aguja. Lo que Cristo está diciendo es que es también obviamente imposible que un hombre se salve. Lo que Jesús está diciendo aquí es que, así como aquello es obvio, es obviamente imposible. Un hombre que se conozca a sí mismo y que conozca la ley de Dios sabe que es imposible. Sabe que es imposible. Es imposible para un hombre vivir a la altura de la justicia que Dios exige. Es imposible para el hombre quitarse de encima el yugo que lo mantiene atado a su pecado. Es imposible. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que el hombre ni quiere ni puede salvarse a sí mismo. Ni quiere ni puede. El pecador es un esclavo voluntario. Él ama sus cadenas. Él no concibe cómo se puede vivir la vida en libertad. No lo puede concebir. Está fuera de su parámetro mental. Él es incapaz de concebir una vida donde el amor por el mundo, donde el amor por los placeres, donde el amor por las posesiones no trace la agenda. Él no lo puede concebir, ella no lo puede concebir. Su forma de pensar es tan distorsionada, es tal su ceguera, que él, ella, cree en su ignorancia, cree en su necedad, que es en eso en que consiste la libertad. ¿En qué? En que él puede moverse libremente dentro de su celda. Y él cree que es libre, ella cree que es libre. La cadena, mira, me deja caminar un poquito para acá, un poquito para allá. Yo me puedo mover libremente aquí en mi cárcel, yo soy libre. Si hay algo de lo que yo estoy cada vez más convencido como pastor, como creyente, como cristiano, como predicador, es lo difícil que es la tarea que Dios nos ha pedido a nosotros que hagamos: rescatar a los perdidos. Rescatar a los perdidos. Ningún hombre puede rescatarse solo y nadie puede rescatar a otro. Ningún hombre puede rescatarse solo y nadie puede rescatar a otro. La salvación es imposible para el hombre. No podemos cambiarnos a nosotros mismos, no podemos limpiarnos a nosotros mismos de nuestros pecados, no podemos controlar nuestras pasiones, no podemos controlar nuestros rencores, no podemos controlar nuestras amarguras, nuestros resentimientos, nuestros deseos, nuestro temperamento. No podemos. No hasta el punto de que eso glorifique a Dios. Yo puedo aguantarme en un momento dado, pero no hasta el punto en que eso glorifique a Dios. No podemos disponer nuestro corazón para amar a Dios, no. El hombre pecador odia a Dios y odia su palabra. No podemos disponernos a nosotros mismos a amar la gloria de Dios más de lo que amamos nuestra propia gloria. No podemos. Estamos condenados a ser unos esclavos miserables, a menos que un poder superior intervenga a nuestro favor. Hay personas que alegan que ellos no vienen al Señor, como decíamos al principio, porque ellos tienen dudas de que puedan vivir la vida cristiana. Hablaba con alguien esta semana, si está aquí sentado, le advertí, mira, no es para ti lo que voy a decir, pero voy a decir lo mismo que le estoy diciendo a ti. Pensar así es cometer un error de enormes proporciones. Mira, yo no me voy a convertir porque es que yo me conozco, yo sé que yo no voy a poder vivir así. Y ustedes ven que los pecadores inventan excusas y excusas y excusas. El problema en el fondo es, mira, a mí me gusta mucho el mundo, ese es el problema. Tú puedes buscar todas las excusas que tú quieras en tu deshonestidad, pero el problema sigue siendo, tú amas el mundo, tú amas tu pecado, amas tus pasiones, y ¿sabes qué? Todos los que estamos aquí sentados la amamos igualito que tú. Aquí no hay un solo creyente que sea mejor que tú. Un solo creyente que haya sido mejor que tú cuando era inconverso. Uno solo, no lo hay. Todos éramos igualitos que tú. Nadie puede vivir la vida cristiana en su propia fuerza. Mi amigo, no intentes reformarte primero para luego venir al Señor. Mira, es que yo voy a ver si yo puedo cambiar esto aquí, esto, es que tú no puedes cambiar, no al punto que Dios exige. Tú vas a poder tener cambios, hay personas que tienen cambios en su vida, pero no al punto que Dios exige. No trates de reformarte a ti mismo para luego venir al Señor, porque si el hombre hubiese podido cambiarse a sí mismo sin la ayuda del Señor, Jesucristo no hubiera venido. Entiende que tú no puedes romper por ti mismo las cadenas que te mantienen esclavizado al mundo. Tú eres un esclavo. Eres un esclavo y tú no puedes liberarte a ti mismo, ni puedes limpiarte a ti mismo. Nunca podrías pagar la deuda que tienes con la justicia de Dios. Hay mucha gente moralista en el mundo, pero la vida cristiana es mucho más que moralidad. La vida cristiana es hacer todo lo que uno hace para la gloria de Dios y no para su propia gloria. ¿Y quién puede vivir a la altura de esa demanda? ¿Quién puede? Lo que estoy diciendo en palabras bien sencillas es que no solo no podemos salvarnos a nosotros mismos, tampoco podemos mantener la salvación cuando ya somos salvos. No podemos salvarnos ni podemos mantener la salvación. La capacidad espiritual del hombre es completamente nula, tanto para una cosa como para la otra. Pero gracias a Dios que ese poder existe. Y gracias a Dios que se encuentra a disposición de los pecadores. Y eso es precisamente lo que Cristo declara en nuestro texto. Vean el versículo 27 otra vez. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y he aquí cientos de testigos de esa verdad. Cientos de testigos. Hay esperanza para el pecador, aun a pesar de su impotencia, aun a pesar de su maldad, porque lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios. La salvación está disponible para toda clase de hombre, para toda clase de mujer, para toda clase de joven, para toda clase de niño. Porque es Dios quien salva al pecador y su poder no puede ser limitado por nada. Por nada. Todas las cosas son posibles para Dios, dice el Señor. Fue Dios quien proveyó el remedio a través de la persona y la obra de su Hijo. Es Dios quien abre los ojos de los ciegos para que veamos la terrible condición en que nos encontramos, la necesidad que tenemos de ser salvados y el glorioso Salvador que puede salvarnos. Es Dios quien inclina eficazmente nuestra voluntad para que abracemos por fe y de todo corazón la salvación que Cristo ofrece. La salvación es por gracia, dice Pablo en Efesios capítulo 2, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ese es el punto focal del Evangelio, la total impotencia del hombre contrastada con el absoluto poder de Dios. He ahí el contraste. Por nuestra salvación, Cristo hizo lo que ningún hombre hubiese podido hacer jamás. Él voluntariamente, siendo Dios, se hizo hombre, y en esa condición de hombre obedeció la ley a la perfección. Luego murió en una cruz en lugar de millares de pecadores que habían violado esa ley hasta la saciedad, para que esos pecadores ahora puedan ser salvos únicamente por medio de la fe. Ese es el glorioso mensaje que el Evangelio anuncia. Salvación completa y gratuita, mi amigo, gratuita. No porque sea barata, sino porque ya otro pagó el precio. Por medio de la fe. Y es precisamente a través de la proclamación del Evangelio que ese poder omnipotente y absoluto de Dios se manifiesta para salvación, mientras nosotros, simples mortales, predicamos la palabra y por medio de la predicación llamamos a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Algunas personas que están aquí sentadas pueden estar pensando en estos momentos: pero ven acá, lo que esta gente está diciendo aquí es contradictorio. Yo no entiendo a este pastor. Por un lado me habla de la total impotencia del hombre para salvarse, y por el otro está tratando de persuadirme para que yo crea. Eso no parece tener sentido. Tú sabes una cosa, mi amigo, no hay nada en el mundo que tenga más sentido que lo que nosotros estamos haciendo aquí en esta mañana. No hay nada que tenga más sentido. ¿Sabes por qué? Porque Dios es soberano. Y Él ha decretado soberanamente dispensar su gracia, dispensar su poder a través de la predicación del Evangelio. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No que el Evangelio habla del poder de Dios, no que el Evangelio muestra el poder de Dios, es que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Este es el mensaje poderoso que Dios usa para darle vida a los muertos. Cuando Dios obra en el pecador, Él no lo hace anulando su capacidad de razonamiento. Ayer me dio mucha tristeza porque en medio de una situación particular una persona hizo el comentario de: nosotros somos llamados a creer, por lo tanto tenemos que anular la razón. De ninguna manera. Creer es actuar racionalmente. Hay que ser muy crédulo para no hacerlo. Creer es actuar racionalmente. Lo que Dios hace con el pecador es quitar de su corazón, el impedimento que hace que esa persona no pueda actuar racionalmente. Eso es lo que Dios hace. Ilumina el entendimiento, ilumina el intelecto, ilumina la razón, para que el hombre entonces pueda hacer lo más racional que un hombre pueda hacer: postrarse delante de su Creador y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso predicamos el Evangelio. Porque mientras predicamos el Evangelio, a Dios le place abrir los ojos de los ciegos. ¿Qué dice Pablo? Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahí es que está el problema. Cegó, el diablo le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hacemos entonces? Dice Pablo, por eso predicamos nosotros, porque Dios, que de las tinieblas mandó que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Por medio de qué? Por medio de la predicación. Mi amigo, no pretendas hacer en tus propias fuerzas lo que solo Dios puede hacer por ti. Tú no puedes enmendar tu vida por ti solo. Y aún si pudieras, mira, si aún tú pudieras a partir de este momento no volver a pecar nunca más, ¿quién pagará todos los pecados que tú has cometido desde que naciste hasta hoy? El problema de muchas personas es que están tan aferradas al mundo que aunque no se quieren condenar, nadie se quiere condenar, tampoco quieren soltar las amarras. ¿Y cómo yo puedo, agarrado de aquí, acercarme lo más posible a la salvación? Yo le decía a esta persona con la que conversaba esta semana, el camino del pecado se ve tan suave y tan placentero. Ese es el departamento de publicidad del infierno, pero es una realidad. El camino del pecado se ve tan suave, tan placentero. El otro se ve tan empinado. Mire que yo no creo que yo pueda, ¿no? Ese camino es demasiado empinado. Déjame decirte algunas cosas si tú piensas así. Lo primero es que tu necesidad inmediata es reconciliarte con Dios. Tu necesidad inmediata es reconciliarte con Dios. Y el camino que sigue después es duro, es suave, es hacia abajo, es hacia arriba. Ese no es el problema. El problema es que tú sabes que algún día te vas a morir. Algún día tendrás que dar cuenta delante de Dios. Y tú no sabes cuándo llegará ese momento. Y si tienes que enfrentarte con esa justicia divina en tus propios pecados, tú tienes muchas cosas por las que tienes que dar cuenta. Ese es tu problema principal ahora mismo. Tú tienes que reconciliarte con Dios. Y si tú crees que el camino después de la salvación es empinado, créeme una cosa, el camino es mucho más duro después de la muerte si te mueres en Cristo. Ahora, lo segundo que tú debes saber es que la salvación que Cristo ofrece por la fe incluye en el paquete la gracia que se necesita para transitar por ese camino que ahora te parece tan duro. ¿O ustedes creen que Jesucristo nos salva hasta la puerta y de ahí en adelante dice, ahora arréglatela tú? Yo por lo menos te traje hasta la puerta. Ahora depende de ti. No, 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 mi amigo. La salvación depende de Jesucristo, de pie a pa. La salvación es del Señor. Desde el principio hasta el fin. Ahora tú tienes que responder a su llamado. Tú. Nadie puede hacerlo por ti. Tú tienes que reconocer tu impotencia. Tú tienes que reconocer la potencia de Él. Tú tienes que reconocer su obra en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda divina. Y tú tienes que rendirte ante Él. Tú. Señor, yo estoy muy aferrado al mundo. Hay demasiadas cosas del mundo que me agradan. Hay demasiadas cosas del mundo que me están impidiendo venir a ti. Señor, en tu nombre yo voy a soltar esa soga, me voy a rendir a tu autoridad, me voy a rendir a tu voluntad. Dame tú la gracia que yo voy a necesitar de ahora en adelante para vivir a la altura de lo que tú me estás pidiendo. Mi amigo, no sigas poniendo excusas. No sigas poniendo excusas. Yo sé que tú amas el mundo. Yo sé que tú amas el pecado, yo sé que tú amas tus pasiones, yo sé que tú amas tus vicios, yo sé que tú amas todas aquellas cosas que te tienen lejos de Dios, yo lo sé. Pero yo te estoy anunciando algo glorioso, mi amigo, de verdad, es que Cristo puede libertarte de esa maldición en la que tú estás viviendo. Que Cristo puede hacerte un hombre libre, una mujer libre. Libertad, libertad, para que no sigas siendo un esclavo del pecado, una esclava del pecado, para que no sigas viviendo la vida bizarra que estás viviendo, para que no sigas encaminándote con pasos seguros a una condenación sin fin. Hay un Salvador. Hay un Salvador. Mi amigo, vea ese Salvador. Ve a ese Salvador, confiésale a Él tus pecados, confiésale a Él la dureza de tu corazón, confiésale a Él la indisposición de ir a Él, confiésale a Él tu amor por el mundo, confiésale a Él cómo le has desechado, cómo lo has insultado, cómo lo has pisoteado mil y una vez. Confiésaselo a Él, no sigas odiando a Jesucristo. Porque óyeme bien, mi amigo, mi amiga, joven, aún niños que están aquí sentados en esta mañana, se los digo de corazón, si se van de este lugar sin haberse arrepentido de sus pecados, sin haberse postrado ante Cristo, se van odiándolo e insultándolo. Y ay de ti, mi amigo, ay de ti. Porque estás insultando al Rey del Universo. Lleva tu causa delante de Él. Pídele a Él que transforme tu corazón. Pídele a Él que te dé la gracia de la fe y del arrepentimiento. Pídele a Él que te libre de la esclavitud en la que tú estás. Pídele que te libre de tu tirano. Pídeselo. Nosotros podemos orar por ti, pero no podemos creer por ti. No podemos arrepentirnos por ti. Eres tú, solo tú, el que tienes que hacer esa transacción delante de Dios, confiando en que Él ha prometido no desechar a nadie que venga a Él clamando por misericordia. Mi amigo, la salvación es imposible para el hombre, no para Dios. No para Dios. No te vayas de este lugar siendo un desgraciado miserable. Y no estoy usando la palabra desgraciado como insulto, Dios lo sabe. No, desgraciado porque estás sin gracia de Dios. Estás en una miseria de desgracia. Y terminarás en una miseria de desgracia por los siglos de los siglos si sigues pisoteando al Salvador. Yo te lo suplico, te lo ruego. por amor a tu alma inmortal, yo te lo suplico, no te vayas de este lugar sin arreglar tus cuentas con Dios. Y yo sé que tienes dudas en tu corazón, porque tú sabes lo que tú amas tu pecado, tú sabes lo que el mundo te domina a su antojo, tú lo sabes, pero yo te estoy diciendo que Jesucristo es un gran Salvador, que puede libertarte de esa tiranía. Quiere el Señor que tu historia no termine como la de este joven rico. Que debe estar lamentando todavía el haber despreciado la oportunidad que tuvo en aquel momento. Es mi oración a Dios que muchos aquí puedan regresar hoy a sus casas llenos de gozo, habiendo sido libertados del tirano, habiendo sido libertados del pecado, habiendo sido libertados del mundo que los gobierna, porque confiaron en ese Cristo que es Dios encarnado. Allí donde tú estás sentado, ahora mismo yo te pido, allí donde estás sentado, pídele al Señor que perdone tus pecados. Pídele al Señor que torne tu desobediencia en obediencia. Pídele al Señor que tenga misericordia de ti. Y ríndete a Él sin reservas. Las puertas de la salvación están abiertas de par en par para ti. Están abiertas de par en par. Mi amigo, por amor a tu alma, no desprecies el llamado de Dios, porque tú no sabes cuándo Él ha determinado cerrar esa puerta. Pero ahora hay perdón para todo aquel que cree. Ahora hay perdón para todo aquel que cree. Vamos a orar. Oh Dios que estás en los cielos, tu palabra ha sido predicada como embajadores de Cristo. Hemos traído tu mensaje de reconciliación. Señor, liberta a los cautivos, liberta a los esclavos, rompe, oh Señor, las cadenas en las que muchos están atados. Abre los ojos de los ciegos, dale vida a los muertos. Ten misericordia de aquellos que pisotean tu nombre. No se los tomes en cuenta. No tomes en cuenta, Señor, aquellos que te insultan. Ten misericordia de ellos, oh Señor. Ten misericordia de ellos. Mira los hombres, las mujeres, los jóvenes, las jóvenes, los niños, las niñas que están aquí, Señor, en esta mañana. Oh Padre bueno, que una gran cosecha de salvación venga como fruto de la predicación de tu palabra. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén.